Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Quién se beneficia con el quiebre de tres bancos en Estados Unidos? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González, desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista argentino Guillermo Glietti, doctor en economía aplicada y director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, profundizaremos en este tema.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El sistema financiero del capitalismo global da señales de una profunda crisis que comienza a visualizarse en varias partes del mundo.
La quiebra de tres bancos en Estados Unidos vinculados al sector de tecnología y criptomonedas dejaron en evidencia la falta de regulaciones y también la fragilidad del aumento injustificado en los precios de cientos de activos.
Lo que comenzó como una crisis de liquidez se transformó en una crisis de solvencia. El primero en quebrar este 8 de marzo fue el Silvergate Bank, debido a las pérdidas sufridas en su cartera de préstamos.
El colapso provocó pánico en Silicon Valley Bank, que había prestado grandes sumas de dinero a nuevas empresas de tecnología y terminó absorbido por los reguladores el pasado 10 de marzo.
Dos días después fue cerrado Signature Bank, que realizaba con frecuencia negocios con firmas de criptomonedas. En este caso, los reguladores citaron riesgos sistémicos.
Uno de los desencadenantes de las quiebras fue la gran proporción de depósitos no asegurados, por lo que el riesgo de contagio se potenció.
¿Quién se beneficia con el quiebre de estos bancos?
El gobierno de Joe Biden prometió cubrir a todos los depositantes en un intento de desalentar la corrida.
El entrevistado.
Guillermo Oglietti, doctor en economía aplicada y subdirector de CELAC. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, buen día. Gracias por llamarme.
¿Qué lectura haces de esta escalada de quiebras bancarias en Estados Unidos y cómo empezó todo esto?
Bueno, me parece muy buena pregunta. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Empezó con una quiebra voluntaria de un banco que se llama Silverstone Bank. Es un banco que estaba vinculado a las empresas de tecnológicas de criptomonedas. Con la quiebra de una gran empresa que hizo un gran desfalco en Estados Unidos, la reputación de este banco se vio muy afectada, sufrió rápidos retiros de depósitos y, por lo tanto, se clavó en quiebra voluntariamente, prometiendo cancelar sus obligaciones con los depositantes, pero por el momento suspendiéndolas. Muy interesante lo que pasó porque el inicio de todo Terminó siendo una burbuja especulativa relacionada con las criptomonedas, una nueva tecnología que se hizo famosa, digamos, inmerecidamente famosa en mi criterio. Y me parece que una buena enseñanza es la siguiente, digamos, no dejes crecer burbujas porque tarde o temprano te quitarán los ojos, digamos. Uh-huh. Así que la falta de regulación en este sector fue el desencadenante en el sector de las criptomonedas, que es un sector muy pequeño comparado con la masa de dinero financiero en colocaciones financieras en estos días. Es un sector muy, muy pequeño. Sin embargo, fue capaz de quebrar un banco y esta quiebra de este banco desencadenar una corridas bancarias en todos lados, en que empezaron primero en Estados Unidos y luego se trasladaron a otros países porque el temor, digamos, de los ahorristas, digamos, o de los grandes capitalistas que tienen depósitos bancarios y apuestan en el sector, pues es muy contagioso, ¿no? Uh-huh. Más que los bostezos. Así fue como empezó todo con esta quiebra de un banco californiano que rápidamente se trasladó a otro banco, que es el Silicon Valley Bank,
sí,
un banco que también estaba vinculado a empresas tecnológicas. Y en este caso, bueno, sucedieron varias cosas, como, digamos, el público percibió, digamos, de que si había un banco en problemas, que era el Signature, posiblemente esos problemas lo hayan compartido con otros. Por ejemplo, tienen muchas cosas que comparten. Por ejemplo, los mismos auditores. Hay dos empresas que hicieron las auditorías de dos de los tres bancos quebrados. El KPMG hizo auditorías que fueron favorables, o sea, que aumentaron y concluyeron que los balances eran buenos y las empresas rentables, etcétera. Y esas auditorías dijeron que menos de dos semanas antes que habían quebrado los últimos dos bancos en quebrar, el Signature y el Silicon Valley Bank. Uh-huh. Hubo otras cosas que también generaron sospechas, digamos, por ejemplo, que provocaron estos contagios. Por ejemplo, que la Securities Exchange Commission, que es la Comisión de Valores Norteamericana, y el Fondo de Seguros de Depósitos norteamericano, que asegura los depósitos de hasta $250,000, también no habían lanzado alarmas, digamos, con respecto al funcionamiento de estos bancos. Uh-huh. Por lo tanto, si un banco regulado por estas agencias y supervisado por estos auditores había quebrado, posiblemente el resto también esté en problemas, y eso desató esta ola de contagios y de retiros masivos de depósitos. ¿Por qué? El primer banco quebró entonces por esta falta, este problema de reputación vinculado, ¿sí?, a su especialización en el sector de criptomonedas. El segundo banco quiebra porque, bueno, por un lado está contagiado, porque también está dirigido, es un banco especializado en, no en criptoactivos, pero sino en otras empresas tecnológicas, y también tiene otro problema, además de compartir este hecho de reguladores y auditorías que no supieron hacer bien su trabajo. Tenía otros problemas, que es que tenía gran parte de sus activos colocados en bonos del Tesoro norteamericano. O sea, el banco este recibe depósitos, y los depósitos los transforma en préstamos o inversiones. En este caso tenía una gran proporción de sus activos, estoy hablando de alrededor del 60%, si no recuerdo mal, colocados en bonos del Tesoro norteamericano. Uh-huh. ¿Y qué pasó con los bonos del Tesoro norteamericano cuando suben los tipos de interés del país, digamos? El valor de los bonos cae. Es una relación matemática, digamos, que no creo que den estas circunstancias para explicar cuál es el mecanismo, pero ¿sí?, básicamente espero que te conformes con ese detalle, digamos, si suben los tipos de interés, cae mucho el valor de las acciones.
Sí.
Y en un cálculo sencillo que sé yo, si el banco compró los bonos antes de que se empezaran a haber aumentos de precios, y por lo tanto, y los vendió después cuando subieron los tipos de interés, habría perdido entre una cuarta parte y el 30% del valor de sus activos. Por lo tanto, le generó una pérdida muy real. ¿Por qué tuvo esa pérdida? Porque cuando estos bancos empezaron a recibir las visitas de los clientes, digamos, para retirar sus depósitos, tuvieron que empezar a vender, a conseguir todo el líquido que podían, todo el dinero que podían. ¿Y cómo hicieron? Salieron a vender los bonos del Tesoro. Y los vendieron a un 30%, 25% menos del valor al cual lo habían comprado. Por lo tanto, esa crisis, que empezó siendo una crisis de liquidez, se transformó rápidamente en una crisis de solvencia. O sea, el banco empezó a perder muchísimo dinero. Y por lo tanto, eso desencadenó y hizo la crisis. Y otro problema más, ¿sí?, grande, es muy grande en el criterio, es que en Estados Unidos, digamos, los depósitos de hasta $250,000 están garantizados por un fondo especialmente diseñado en la década del 30 para asegurar los depósitos, en este caso hasta $250,000. Y bueno, y estos bancos tenían una enorme proporción de sus depósitos que no estaban asegurados, pero digamos de 9 de cada $10 depositados en el banco no estaban asegurados por este seguro. Por lo tanto, aquellas personas que tenían más de $250,000 fueron rápidamente a retirar sus depósitos ante cualquier amenaza, ante cualquier riesgo, digamos, apenas veían una nube en el horizonte, ya pensaban que venía una tormenta financiera y salían, claro, a correr a retirar sus depósitos. Y por lo tanto, esa corrida se expandió rápidamente, porque todos sabemos de que si el banco se está quedando sin dinero y ese dinero no está asegurado por la reserva, por este fondo de seguro asegurador de depósitos, pues el primero que llega a la fila a retirar el dinero lo recupera y el último no. Entonces eso alienta que todos sean los primeros en retirarlo y se produce una corrida. Bueno, eso es sintéticamente lo que ha pasado en Estados Unidos. El último banco en quebrar, en Silverstone, ¿sí?, también tuvo el mismo problema. Tenía una gran proporción de sus depósitos no asegurados y también una gran proporción, me refiero a más del 90%, y por lo tanto todos los depositantes fueron a retirar los depósitos y por lo tanto generó la corrida, digamos, y la caída del valor y la caída de sus riquezas, porque tuvo que salir a vender bonos a precios muy bajos y por tanto perdió grandes cantidades de dinero. Esto es básicamente lo que ha pasado en Estados Unidos, y yo diría que son problemas de regulación, ¿no? Por un lado, que empieza con la falta de regulación en el sector de criptomonedas, que termina golpeando un banco, y después un problema de regulación con este sistema de garantía de los depósitos, que por un lado, porque permitió que haya muchísimos depósitos no cubiertos.
Hubo varios desencadenantes entonces en esta crisis. Los problemas de regulación son como el denominador común en todo esto, pero ¿es posible determinar el alcance final del contagio que mencionabas al principio o estamos todavía en plena sangría?
Bueno, mira, el sector está en pleno desarrollo. A mi criterio, no creo que pase nada. No creo que pase nada. ¿Por qué? Porque muchos trataron de asociar esta crisis a la crisis del 2008, esa crisis que fue gravísima.
¿Sí? También otra burbuja.
Sí, pero fue una burbuja. Fue una burbuja enorme que contaminó a todos los bancos que compraron esos activos podridos, digamos. La burbuja era, en ese caso, fue una burbuja inmobiliaria, de nuevo originada en el mismo epicentro, Estados Unidos, que empezaron a generar una burbuja en el sector inmobiliario, agarraban los bancos el dinero que habían prestado a los deudores, lo transformaban en un bono y se lo vendieron a todos los bancos del mundo, uh-huh, incluyendo europeos, norteamericanos, etcétera. Entonces nadie sabía bien qué tan contaminado estaba cada banco con esos bonos que eran basura, ¿sí? Nadie sabía bien qué tan podrido estaba el activo de cada banco. Por lo tanto, eso generó grandes problemas, porque nadie se atrevía a comprar esos bancos, porque comprar un banco de estos podía generar una pérdida tremenda y entonces no se solucionó el problema fácilmente. En cambio, ahora es algo distinto, es un problema que se soluciona con una corrección en la regulación. Y, por ejemplo, después de la quiebra del Silicon Valley Bank, el segundo en quebrar, el gobierno norteamericano, también Yellen, el mismo Biden, salieron a decir que iban a devolver todos los depósitos, incluso aquellos no garantizados, o sea, aquellos de más de $250,000 de depósitos. Por lo tanto, eso tranquilizó las aguas. Y además, a ver, en Estados Unidos tienen ellos un banco central que lo fundaron en el año 1914, si no me equivoco, es 1914. Uh-huh. Cuando llegó la crisis del 30, que la gente fue a retirar depósitos masivamente y los bancos quebraron de centenares por mes, ¿qué sucedió? Ese banco central, la Reserva Federal, en algunos lugares, es un banco muy raro, la Reserva Federal norteamericana, porque es un banco central que tiene como varias sedes, más de 10 sedes. Entonces, algunas de esas sedes, en sus regiones de influencia, cubrieron los depósitos, es decir, cumplieron este papel que tienen los bancos centrales de prestamista de última instancia. Es decir, que cuando el banco se queda sin liquidez, el banco privado se queda sin liquidez, sale el banco central y les da el dinero líquido para que salga a cubrir los depósitos, y con eso desalienta la corrida. Entonces, en la década del 30, ¿sí?, solamente existía este mecanismo, y en algunos bancos de estas sedes del Banco Central de Estados Unidos salieron a cumplir ese papel de darle líquido a los bancos que estaban sufriendo las corridas. En las zonas donde eso sucedió y los bancos y el Banco Central, la Reserva Federal, se comportó de esta forma, o sea, le dio líquido a los bancos, las empresas, la crisis fue mucho menos grave que en otros lugares donde las sedes de la Reserva Federal no salió a cubrir las necesidades de líquido de los bancos. Y entonces ahí la quiebra fue más rotunda. Es decir, que en ese momento, cuando se recién estaba experimentando sobre esta función del Banco Central de prestamista de última instancia, como le llamamos, que es esa capacidad que tiene el Banco Central de imprimir billetes y dárselos a los bancos para que salgan a cubrir los depósitos de quienes están retirando, en ese momento se estaba experimentando y no funcionó bien. Pero Estados Unidos lo aprendió muy bien, y yo leí muchísimos artículos, por ejemplo, de que hablan de que eso fue un error, que la Reserva Federal lo tendría que haber cubierto mejor. Y bueno, eso es lo que está haciendo ahora, ha aprendido esa lección y ha salido a cubrir todos los depósitos. Además se suma que tiene este fondo de garantía de los depósitos, ¿no?, que es un segundo mecanismo que inventó Estados Unidos después de la crisis del 30, que, como vemos, me parece que fue insuficiente. Por ejemplo, ¿por qué? Porque fue relajándose la regulación y los valores, quizás para las escalas de los grandes ahorristas norteamericanos, esos $250,000 es una cifra un poco baja. Y llama la atención de que tengan tanto dinero, no asegurado, tanta proporción de depósitos no asegurados. Eso fue un error, pero bueno, lo compense rápidamente con este mensaje de que van a cubrir todos los depósitos, todos los retiros de depósitos, uh-huh, básicamente porque creen que los bancos no tienen tantos problemas de solvencia, sino que son problemas de liquidez. Los problemas de liquidez se transformaron en problemas de solvencia cuando salieron a vender los bonos del Tesoro norteamericano, ¿sí? Entonces el gobierno norteamericano no quiere ni que haya una venta masiva de bonos del Tesoro, y por tanto tiene que parar esta crisis de liquidez para que los bancos no salgan a vender los activos que tienen y encima pierdan plata por eso. Pierden todos, digamos, hacer eso. Pierde el gobierno, que bajan los precios de sus bonos, pierden los bancos, que pierden dinero al mal vender o a vender a precio de saldo los bonos. Entonces ese tipo de crisis no le conviene a nadie y rápidamente la pararon, me parece a mí. Por lo menos ya esta semana entonces está todo mucho más tranquilo, sobre todo en Estados Unidos.
Sí.
Y ha empezado, por ejemplo, los dos bancos que fueron quebrados, ya se ha reorganizado el sistema, es decir, ha habido dos bancos que salieron a comprarlos. Eso da una impresión de que en realidad era un problema más de liquidez que de solvencia, y que se va a arreglar con pérdidas relativamente menores para el gobierno norteamericano.
Guillermo, Uno cuando ve los desencadenantes de esta crisis no se sorprende lo que sucedió. Pero más allá de esto, ¿considerás que todo esto forma parte de una crisis más profunda que comienza a visualizarse del sistema financiero del capitalismo global?
Sí, por supuesto. Esto podemos imaginar que es solo un aspecto circunstancial, como así de la misma forma que pensaron muchos que en 2008 la crisis esa fue solo un problema circunstancial vinculado a malas prácticas. Pero me parece que no es así, lo podemos integrar en una visión un poco más amplia, digamos. Hay un proceso de sobreproducción del sistema capitalista global y ese sistema está llevando paulatinamente a un descenso de tasa de ganancia y a una financiarización de la economía. ¿Por qué? Porque ese descenso de tasa de ganancia solamente se puede revertir concentrando el capital, sobre todo concentrando la propiedad del capital en manos de menos actores, digamos. Y básicamente esos actores hoy en día es la burguesía financiera internacional, que consigue recuperar y tener tasas de ganancia más altas, generando estas burbujas, la inmobiliaria, las criptomonedas,
sí,
las .com antes, las tecnológicas antes. Cada una de estas burbujas les permite dar un aire de impulso de rentabilidad que cuando se desploma genera más concentración y les da aire de nuevo para volver a empezar a inflar alguna burbuja que les permita tirar adelante. Ese sería como
sí,
una síntesis, digamos, muy escueta y burda quizás de cómo es el proceso de largo plazo, como una mirada de largo plazo, de qué es lo que está sucediendo. Y lo que estamos viendo ahora, estas coyunturas, son las pequeñas manifestaciones, los resultados de ese largo proceso.
¿Hay quienes se benefician entonces de este tipo de crisis?
Por supuesto, siempre se benefician en el sentido de que hay de que eso ese desplome de algunos bancos, por ejemplo, se traduce en más concentración bancaria en Estados Unidos y en otros lados. Por ejemplo, el Swiss Bank, el Credit Suisse, por ejemplo, fue adquirido por la Unión de Bancos Suizos, que es otro gigante financiero, y por lo tanto lleva más concentración en el mercado bancario europeo. El Silicon Valley y el Singapore fueron adquiridos por otros bancos también, y por lo tanto aumentan su tamaño, digamos, siempre hay ganadores. Y los que pierden, por ejemplo, en el caso norteamericano, han sido en parte los fondos de garantía de depósitos, que tiene que asumir importantes pérdidas. Se estima que las pérdidas asumidas por la quiebra de estos dos bancos son de 25 mil millones de dólares, por ejemplo.
Uh-huh.
Esos son fondos, digamos, de todos. No te diría fondos públicos, porque son fondos que se utilizan, es un fondo creado para utilizar en estos casos. Está bien que así sea, porque ese es el propósito, pero bueno, hay una pérdida patrimonial de estos fondos, que sí son fondos de la comunidad norteamericana.
Guillermo, una de las cuestiones más polémicas cuando se trata de proteger los fondos de una entidad privada quebrada es quién se va a hacer cargo de la factura. La utilización del dinero de los contribuyentes es muchas veces a lo primero que se echa mano. No es exactamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos que va a cubrir los depósitos. Pero en países como el tuyo, Argentina, o como el mío, Uruguay, lo tenemos muy presente. Como doctora en economía, ¿por qué siempre se socializan las pérdidas y no se reparten los beneficios?
Bueno, ¿por qué? Me parece que es una cuestión clara, porque es una cuestión de poder. Socializar las pérdidas y concentrar las ganancias es una cuestión de poder, no hay otra explicación. Sí sé que sí se podrían lograr otras soluciones. Por ejemplo, el rescate financiero en la crisis de 2008, que a Estados Unidos le implicó una inversión de recursos de alrededor de un poco menos de 800 mil millones de dólares, una cifra descomunal, digamos, el Producto Interno Bruto de dos Argentinas y un poco más.
Sí.
Eso fue lo que invirtió para rescatar el sistema financiero. Ese rescate, vamos, fue el absoluto beneficio del sector financiero norteamericano. ¿Por qué? Porque es un sector muy poderoso, el sector financiero es muy poderoso. No solo porque, quiero dejar claro con esto, que a nadie le viene bien de que los bancos empiecen a quebrar masivamente. Eso sería muy costoso para todos, incluyendo no solo los dueños de los bancos, digamos, ni los accionistas de los bancos, sino también los ciudadanos. Que se corte el sistema de pago, sería un gran trastorno para cualquier sociedad. Así que eso no lo deseo. Pero a la hora de rescatar a los bancos puede haber soluciones distintas. Por ejemplo, una propiedad pública de la banca.
Uh-huh.
Porque, ¿qué sucedió en ese rescate en Estados Unidos? Se siguió financiando el sector financiero que había generado todo ese problema. Después de la crisis del año 2009-2010, los empresarios se seguían, los dueños de los bancos y los CEOs de los bancos seguían aumentando sus beneficios, seguían aumentando los bonos que cobraban, porque claro, con este rescate habían hecho grandes negocios y por lo tanto cobraban descaradamente al punto que el gobierno, tiempo después, con cierto retardo, salió a tomar medidas para impedir que aquellos bancos rescatados paguen salarios de lujo, digamos, a los CEOs que poco tiempo antes habían llevado a la crisis al sistema. O sea, que tendría que haber soluciones distintas en beneficio del público y no las hay. Uh-huh. Y eso me parece que es solo una cuestión de poder. El sector financiero es, de nuevo, te digo, uno de los más poderosos del mundo, sobre todo en América Latina, ¿no? En América Latina, hace poco escribimos un libro en CERAC, donde trabajo, que se llama La mano visible de la banca invisible, donde vimos las estratosféricas tasas de ganancia que tienen los bancos en la región. Es la región con la segunda tasa de ganancia del mundo, después de África. O sea, somos lo que, digamos, para, me parece que si querés medir el grado de subdesarrollo de un país, mirá la rentabilidad de la banca. Mientras más rentable sea, seguro que menos desarrollados del país. La América Latina es muy subdesarrollada en ese sentido porque tiene ganancias estratosféricas en las bancas. La banca, en el año 2020, en medio de la pandemia, cuando quebraban las empresas, el mundo perdía sus empleos, todo el mundo perdía sus empleos, cerraban los comercios, los bares, etcétera, la banca latinoamericana en todos lados no solo no quebró ningún banco, sino que siguió teniendo rentabilidad extraordinaria. Y esto quiere decir rentabilidad mucho más alta, el doble de alta de la que tiene un banco europeo o un banco norteamericano en un año normal. Eso es lo que ganaba la banca durante la pandemia. Es como vergonzoso. ¿Y eso por qué lo hace? Y porque es un sector muy, muy poderoso. La banca está defendida por el propio poder de fuego que tiene ser un sector tan relevante, con tanto dinero, digamos, que puede ser financista de campañas, puede ser financista de medios de comunicación, puede ser propietario de medios de comunicación, o sea que ese es el poder de fuego propio. Pero a eso se le suma en América Latina una importante cantidad, proporción de la banca extranjera. Por lo tanto, al poder de fuego propio se le suma el poder de fuego, la capacidad de lobby, digamos, de las embajadas que representan, la española, la norteamericana, la canadiense. Y si por eso fuera poco, además tiene el Fondo Monetario Internacional, que defiende los intereses de la banca. Y es muy claro, digamos, cualquiera que haya visto un poco cómo funciona el fondo, que tiene un problema tremendo de representación. Por ejemplo, de cada 3 directivos de alto nivel del Fondo Monetario Internacional, entre un poco más de dos, han ido a trabajar al salir del Fondo Monetario Internacional a estos grandes fondos de inversión. Entonces no sabemos, digamos, tiene un problema de puertas giratorias y no sabemos al final a dónde, es decir, que cuando trabajaban en el fondo, ¿a quién representaban? ¿Si a los intereses de los bancos o a los del fondo?
Guillermo Oglietti, doctor en Economía Aplicada, subdirector de CELAG. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a vos.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Hay un proceso de sobreproducción del sistema capitalista global y ese sistema está llevando paulatinamente a un descenso de tasa de ganancia y a una financiarización de la economía. ¿Por qué? Porque ese descenso de tasa de ganancia solamente se puede revertir concentrando la propiedad del capital en manos de menos actores, digamos. Y básicamente esos actores hoy en día es la burguesía financiera internacional, que consigue recuperar y tener tasas de ganancias más altas, generando estas burbujas.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.